es que no le pagaron. No, no le pagaron. Y la otra cosa, ¿tú sabes que no era una manzana sola? Ay, Dios. Estarás diciendo, ¿este qué está diciendo ahí que no entiendo nada? Ha comenzado el programa diciendo que no le pagaron nada y después a continuación que no es una manzana solo. Ya me explico, ¿eh? Es que me gusta intrigarte. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte a esta hora de la tarde, las queridas 5:30 de la tarde cubana. Y esta pieza que estás escuchando acá, que además ahora estoy aquí acompañado pues de Viñoli y de Mike, pero mi amigo Simón, que viene también acá a rato acá, me recordó que esta pieza que estás escuchando se utiliza como porra. Porra se le llama a música que se toca en los partidos de juegos, pues sobre todo fútbol especialmente, y esta pieza se utiliza. ¿Y por qué? Bueno, ya te cuento por qué no le pagaron y qué cosa es, que no era solamente una manzana. Y la manzana no tiene que ver en este caso con Adán y con Eva, no, no. Hay un programa dedicado a la manzana que estoy trabajando en él, que Mike lo tiene ya anotado en su agenda ahí. Ya me explico, esta pieza con la cual hemos comenzado una nueva edición de La Barbacoa de Pepe, señores, esta pieza es de Gary Glitter, y esta canción que es del año como 82, por ahí más o menos, y que se llama Rock and Roll Part 2. Lo que ocurre fue que esta canción, esta pieza, se utilizó en la banda sonora de la película Joker, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Tenemos acá lo que podría ser, lo que se llama, se llamaría Sala Oscura. Ya no se llama así porque muchos de nosotros vemos muchas de las películas, las vemos en la casa, no las vemos en el cine, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos. Pero vamos a decirle Sala Oscura. Sala Oscura se refiere a que a cada rato voy a intentar aquí jugar pues a crítico de cine, y hoy voy a conversar contigo un par de películas calientes todavía que fueron premiadas recientemente en la más en la última ceremonia de los Oscars, una película Joker y la otra película Parasite, Parásito. No sé si las habrás visto. Apuesto a que muchos de ustedes, gracias a la tía Jalía o gracias al Cañonazo o algo así, se lo habrán agenciado para haber visto una de las dos películas o ambas. De todas maneras, yo quiero, aunque no la hayas visto, quiero abordar las películas y, por supuesto, puedes apostar a que naturalmente no te voy a aguar la fiesta, no te voy a contar el argumento porque eso no se debe hacer. Me siento tentado a hacerlo para poder explicar la película, pero no, no voy a cometer ese crimen de decirte quién es el asesino, que habitualmente el asesino es el mayordomo. Pero comenzando con este suerte de acertijo de que si no le pagaron y que la manzana, lo cual te voy a estar explicando aquí hoy, cuando haga el análisis en la primera media hora de Joker y en la segunda media hora de Parasite, o sea, Parásito, esta película coreana, por supuesto que de Corea del Sur, que terminó siendo la gran película de la gran noche de la relativamente reciente entrega, la 92, entrega a los premios Oscars, terminó siendo los dos premios más codiciados, que son Director del Año y la Película del Año, que son los grandes premios. El otro gran premio es generalmente la actuación masculina, que en ese caso no se la llevó, se la llevó Joker, gracias a este papel de este personaje que se llama así, que lo interpretó de manera magistral, pues, Joaquín Phoenix. Ahora, lo que te estaba contando de que no le pagaron, esta pieza que forma parte de la banda sonora de Gary Glitter, se supone que cuando utilizan una canción, si Mike escribe una canción que es utilizada, o Viñoli, y la canción es utilizada una, en la banda sonora de una película, te toca por royalty, o sea, por derechos de autor, te toca dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Este señor, Gary Glitter, está acusado de lo que se llama sex offender, o sea, ha cometido delitos de corte sexual, y la legislación en Estados Unidos es muy severa con ese tipo de personas. Cuando las personas caen en esa categoría, les hacen la vida imposible a partir de ahí, y muchas veces son expulsados a las barriadas, todo eso. Y entre las cosas, entre los castigos, cuando fueron a utilizar esta canción, los abogados dijeron, no se pudo utilizar esta pieza porque hay que pagarle a él y a él no se le puede pagar. Y aún decidieron hacerla justamente porque salió la información de que no le iban a pagar. O sea, los que estaban era preocupados, los abogados, con que fueran a cometer la ilegalidad de pagarle. Y finalmente, por eso es que comencé diciendo esto aquí con esta canción, de que no le pagaron. Comenzando ahí, la otra cosa de la manzana, para salir de ella, no va a ser que por el camino se me olvide. Ocurre que Joaquín Phoenix, que es el que hace el papel de Joker, no es exactamente la persona delgada que encarna el papel. Perdió 52 libras. Él es, no es exactamente una persona obesa, pero es lo que se llama en Cuba, digamos, envueltico en carne. Él no es exactamente una persona delgada. Y para poder enfrentar el papel de Joker, lo que hizo fue que se sometió a una dieta intensa y corrió el rumor de que la dieta la había hecho comiendo diariamente una sola manzana. Lo cual puede ser, si te quedas en una isla desierta y lo único que tienes es una manzana al día, no te queda más remedio y por supuesto que te vas a poner más flaco que qué te cuento. Pero no, él recientemente él desmintió ese rumor y dijo que no era solamente una manzana, que era una manzana, era con vegetales. De hecho, él es lo que se llama vegan, que es una de las formas más intensas de ser vegetariano. Y dijo además que por supuesto que tampoco lo había hecho de una manera festinada. Una dieta intensa de esa manera te puede costar muy caro. Él terminó admitiendo que lo hizo con ayuda profesional. Así que habiendo ya agotado este par de acertijos, que son los que comencé, vamos a comenzar aquí, señores, hoy. Primero, recomendarte que este par de películas, a pesar de que advierto para que no la ha visto, no las ha visto, y para aquellas personas a las cuales el cine de violencia no les gusta, entonces debo advertirlo porque ambas películas transitan por ese universo. En mi caso personal, que hace años también que estoy separado de eso, te confieso, sabiendo la esencia de ambas películas, especialmente la de Joker, que está considerada lo que se llama una película, un dark movie, o sea, una película oscura, un disturbing movie, o sea, una película que turba pues, su argumento, yo primero juré que no iba a ver la película y finalmente decidí que sí. ¿Y qué fue lo que pasó? La vi prácticamente por accidente hace ahora apenas una semana, aburrido en un vuelo de costa a costa, pues no me quedó más remedio en la aerolínea que estaba volando, que no es la que habitualmente yo utilizo. La programación de cine estaba relativamente limitada y vi que la película estaba ahí justamente y decidí pues verla. Y para mi sorpresa, yo tenía el recelo de que sabía de que la película podría gustarme y finalmente la película terminó gustándome. Conversando aquí con Viñoli y con Mike, Mike vio la película, Mike me dijo que no, no es una película de su satisfacción. Deja ver si ahora, en este análisis, yo logro convencerlo para que quizás lo coloque en la cuadrícula mía de aprecio hacia la película. O sea, la primera media hora vamos a dedicársela pues a Joker. Joker es esta película que es lo que se llama un thriller psicológico. La película es del año pasado, relativamente reciente. La película fue estrenada en octubre del año pasado. Y la primera cosa que tengo que decir es que Joker, muchas veces nos sentimos tentados, y tengo amigos que dicen The Joker, porque hay alguna película que se llama así, no es The Joker, o sea, el Joker. No, la película se llama Joker porque el personaje, que es un comediante, lo que se llama un stand-up comedian, se le llama así en Estados Unidos estos comediantes que se paran en los clubes y de pie, frente a un micrófono, lo que hace es que comienzan a decir chistes. Y claro, él aquí en la película hace un payaso que exactamente lo que es un Joker, que es este personaje que tú sabes que viene del sistema de cartas americanas. La película, yo creo que francamente es una magnífica película, y sin contarte exactamente de qué se trata de todas maneras de un adulto joven que ha tenido una vida amarga, una vida de maltratos que comienzan con su infancia, incluso de abuso hacia él como niño, y termina siendo este personaje alucinado que termina siendo, que eso sí, eso por supuesto que lo voy a comentar, termina siendo un criminal. La película es violenta, pero hay el detalle interesante, que es lo que quiero que quede, si a ti te gusta el buen cine, la cinematografía de la película es espectacular, una película muy bien ejecutada, que está hecha, la escena de la película está hecha en el año 1981, la película filmada ahora, pero la escena de la película es en el año 1981 en una ciudad ficticia que se llama Gotham. Pero ¿qué pasa? Esa ciudad ficticia, en cuanto tú la ves, de hecho la película fue filmada en Newark, fue filmada en New York, fue filmada en New Jersey, tú te das cuenta que es New York. Ahora, para aquellos que vivimos en Estados Unidos, para los que no, yo no sé cómo se las arreglaron. En primer lugar, la película a nivel fotográfico está filmada de una manera que a través del tratamiento de lo que es la definición de la película y a través del color, es como si ahora tú te enfrentases, que ya ha envejecido, a una película filmada en el año 1981. Por tanto, ya estamos hablando que esto es una película bien ejecutada gracias al talento de su director, que se llama Todd Phillips, que además es un director que yo no he estado siguiendo mucho. De hecho, esta es la primera vez que me estreno con él como director. Pero ese es un detalle interesante. La película, cuando te enfrentas y la ves, te encuentras con que aparece una película que ha sido como sacado de un archivo del año 1980-81, que es lo que plantea la escena de la película. La otra cosa que es interesante, te estarás preguntando, bueno, si es 81, pues por supuesto tuvieron que recrear la escena del 81. En los interiores sería fácil, el interior es más fácil, tú con colocar elementos del año 80-81, pues te resulta pues más fácil, a través de parafernalia electrónica, con decoraciones, pero cuando sales a la calle, no, ya eso demanda más trabajo. Y lo interesante, y lo que creo que es demandante de la película, es que la película tiene muchísimos exteriores, no tiene uno solo, tiene unos cuantos. Hicieron un trabajo tan tremendo a nivel de exterior que tal parece que te ha sido el año 1981. Por ejemplo, en el año 881 en Estados Unidos todavía no existía la invasión de automóviles asiáticos que tenemos hoy día. Todavía en el año 881 lo que primaba en Estados Unidos en la calle, para mí que soy periodista de automovilismo, lo que primaba eran carros americanos, que esos carros americanos grandes, cuadrados, que todo el mundo quería tener en Cuba. Yo no sé qué fue lo que hicieron, porque realmente New York es una ciudad que como sigue siendo toda una ciudad que como que se va quedando con toda la avanzada que es, New York no es Dubái, sigue siendo una ciudad de alguna manera vieja, pero que te permite esencialmente que tú puedas reconstruir una escena neoyorquina de hace por lo menos 30 y 40 años atrás con relativa facilidad, pero de todas maneras demandante, que a través de los lumínicos, a través de los anuncios, a través lo que son las fachadas de las tiendas y sobre todo a nivel de automóvil, la película tal parece que estaba hecha en el año 1981. Esto realmente me pareció una cosa así, pero increíble. Ahora, la otra cosa que sí, por supuesto que es lo capital de esta película, es la actuación de Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, seguramente tú lo viste en la película de Johnny Cash. Seguramente lo viste en la película The Sign, aquella película de lo que se llama en inglés le dicen The Cropping Designs, o sea, estos dibujos que misteriosamente aparecen en los lugares de cosecha, que mucha gente cree que están hechos por extraterrestres y que aparecen de pronto así. Esa película en la cual actúa con Mel Gibson, seguramente la viste en Cuba, él actúa ahí y también él hace el emperador en la película que hace junto con Russell Crowe, que es esta película que es Gladiador, ese es Joaquín Phoenix. Hace un papel tremendo de este payaso, este comediante que termina siendo pues un criminal, una persona totalmente alucinada que por supuesto que tiene trastornos de personalidad, tiene trastornos de conducta, lo cual le conduce a través de una vida que además él incluso de acuerdo con el argumento, él es un gran desconocido para sí mismo. Él en la película, él va descubriendo quién es y por qué él es así, porque él incluso desconoce lo que le pasó, incluso a nivel de origen, respecto de su madre, respecto de su padre, no sabe incluso lo que le pasó de infancia, y él termina dándose cuenta que él es lo que es, a través de ironía, de acuerdo con la infancia y la juventud que tuvo. La película es una película que, siendo una película que tiene un grado alto de violencia, no es una película de horror. Eso quiero que quede claro, no es una película de crimen como tal. No es eso. Esto es un drama intenso que puede rozar lo desagradable, que a veces te puedes sentir en un momento pues inspirado a levantarte y no seguir viendo la película, pero trata de sobrevolar esa sensación porque la película, como cinematografía, la película es tremenda y además, a nivel incluso leyendo, la película estaba mirando, buscando información, que incluso hay muchísimos psicólogos que han utilizado la película como una especie de plano para poder estudiar personas que tienen trastornos de personalidad, como es el personaje de él, de Joker. Él, como se llama en la película, es Arthur, el nombre, o sea, Arturo es el nombre que tiene. Y la película llega un momento que parece que esta es la parte que es interesante. Tal parece ser un argumento, el guión todo es justamente de Todd Phillips. Y pasó trabajo, no vayas a creer, para que se lo aprobaran. Cuando él se lo entrega pues a la cinematográfica, costó trabajo que Warner Brothers terminara aprobando el guión. Incluso la película da 122 minutos y tiene una gran factura. Incluso, casi en un momento, en el afán de desanimarlo, le entregaron un presupuesto que es risible. Comenzó la película con 55 millones y finalmente es una película barata, porque lo máximo que consiguió fue 70 millones de dólares, lo cual es muy poco dinero para hacer una película de este corte, de este nivel. Pero a nivel de argumento, llega un momento en que te da la impresión de que la película, aunque el guión es de él, de Todd Phillips, da la impresión que es una película que viene de la mano de Stephen King, este hombre que ha sido el autor de no solamente novelas, sino que además es el guionista de un montón de películas de este corte, como el de esta película. Sin embargo, como él, en el caso de Stephen King, es este autor que ha tenido la fortuna, que ha tenido otros directores, como el caso, tú lo conoces perfectamente bien, por ejemplo, la película Cuyo, el perro asesino, aquel perro San Bernardo, ¿te acuerdas? La película Christine, que es ese carro loco que lo que hace era un producto de Chrysler, que era un Plymouth, el año 58, que atropella gente. Ese tipo de películas, sin embargo, cuando argumentos que ha escrito, que vienen de la mano de Stephen King, caen en la mano de un director tan tremendo como es Stanley Kubrick, que es el caso de Shining, que el argumento es de él, ahí tú te das cuenta que con un buen director la película se desprende, se separa de lo que podría ser un argumento común de violencia para llegar a un nivel cinematográfico alto. Y esta película va exactamente por ahí. Podría hacerte creer que se trata de un argumento típico de violencia, de criminalidad, de tensión, un thriller que viene directamente de Stephen King, que no es el caso. Sin embargo, pasa esta película, creo que en este caso sería, tiene un paralelo en este nivel de ejecución y de seriedad de la película con lo que acabo de mencionar con el caso de The Shining, que tú sabes que la hace pues de una manera espectacular. La película terminó siendo pues una gran película súper, súper intensa y que además con altos niveles de actuación. De manera que yo creo que hay puntos de contacto entre The Shining y Joker en ese nivel. A mí finalmente la película me pareció que es una película espectacular, de manera que ahí tienes ahora, como siempre, al final de esta primera media hora, yo voy a seguir haciendo ampliaciones de la película en la próxima media hora para entonces entrar en Parasite, que es esta película coreana, pero ahí tienes a tu querida tía Hialeah, a la cual le vas a decir, tía, dice Pepe que me compres el DVD que ya está en venta, porque a veces se demora en salir, pero ya está en venta el DVD en Estados Unidos de Joker, y para que la veas, si no has visto la película. Yo no sé si en Cuba se habrá puesto, yo no sé si tú habrás tenido acceso, quizás con el auxilio de Televisión Martí, de verla, pero vale la pena que la veas. Y para que es amante del buen cine, pues esta es una película que, más allá del tono desagradable, de la oscuridad que tiene la película vale la pena verla. Vamos a salir de aquí ahora. La banda sonora es muy buena. Con esta pieza, este es Jimmy Durante, que tiene ese modo particular de interpretar. Y este es Smile, esta canción de Chaplin, que es una canción bellísima, que él la canta de esta manera especial. Y esta canción forma parte de la banda sonora de la película Joker, que fue estrenada en octubre del año pasado y terminó siendo la gran actuación masculina premiada en la última ceremonia de los Oscars. Se lo entregó pues a Joaquín Phoenix. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find
that life is still worthwhile if you just smile. And sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Este tema, basado sobre todo en piano, como evidentemente se aprecia, es el tema principal de introducción de la película Parasite, o sea, Parásito, que es esta película surcoreana que acaba de acabar recientemente en la entrega número 92 de los Oscars, recientemente, y terminó alzándose, siendo una película extranjera, terminó alzándose con los premios más codiciados, que son especialmente la película del año y el director del año. También habría estado aspirando a lo que es la actuación masculina, que sin embargo se la llevó pues el Joker. Aquí, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, hoy hablando de cine, enterándote, que es lo que quiero hacer sobre todo, de lo más reciente que está ocurriendo en la escena cinematográfica en Estados Unidos. Posiblemente muchos de ustedes que me están escuchando ahora en este momento ya hayan visto una película o la otra, o ambas inclusive, ¿por qué no? Porque siempre hay gente, cuando yo estaba en Cuba corriendo también estaba detrás de la actualidad tratando de estar al pairo con lo que pasaba en el mundo, y a veces lo conseguía, a veces no. Y seguramente algunos de ustedes han visto ya alguna de estas dos películas, o ambas inclusive. Si no, lo que te quiero es enterar acerca de ellas y que hagas lo posible por conseguirlas, sobre todo que podría ser con tu tía de Hialeah. Yo no sé si está en venta ya a través de DVD la película coreana Parasite, Parásito, que es como se llamaría en español. El caso de The Joker sí, y están todas las variantes, está en DVD regular, está en 4K, está en Blu-ray. Recientemente incluso acabo de comprarla en ese nivel bien alto para poderla disfrutar como experiencia visual, pero ya está disponible. Y si no, tú sabes que yo sé que está el trasiego este, que a través de las memorias flash, pues las cosas de esta manera son trasiegan pues en Cuba. El tema que tengo para ti es ese. Te voy a contar ahora de Parasite, la película esta coreana, que primero para comenzar, aunque de todas maneras quiero terminar de agotar Joker, en el caso de Parasite, francamente, el momento en que yo veo la ceremonia de los Oscars, y esto me pasa con cierta frecuencia, muchas veces la mayoría de las películas que se estrenan, yo no voy a verlas en el momento del estreno en el cine, sino que espero verlas después en casa, en el DVD. Voy al cine, pero no voy tanto. Y muchas veces me pasa que cuando llegue el Oscar, yo me entero de las películas en el momento del Oscar, y pues no las había visto anteriormente, otras sí. Con estas dos películas me pasó eso, que es la mayoría de las veces lo que me ocurre, me enteré exactamente, y me sirve además como el hilo conductor para decidir si las voy a ver o no. De manera que yo me enteré de la profundidad de las dos películas, tanto de Parásito como el caso de Joker, a través del Oscar, cuando vi la cantidad de premios que se les dio, pero yo me quedé un poquitito detrás esperando. Ahora, cuando yo las vea, voy a emitir mi opinión de si valió la pena que le entregaran tantos Oscar o no, de acuerdo con mi percepción. Por eso es que voy ahora ahí. En el caso de Parasite, que fue la película de la gran noche, fue dedicada exactamente a Parasite, se llevó, como te acabo de comentar, un paquetón de premios, y sobre todo se llevó los más importantes. Al otro día, que yo hice mi programa incluso en la radio local hablando de los Oscars, porque los Oscars aquí, como te conté incluso acá, se han vuelto, han desarrollado antipatía en el público americano por su nivel de politización. De hecho, esta última edición, otra vez, tal cual pasó el año anterior, tuvieron un déficit tremendo de audiencia porque la gente se agota de la politiquería. Y especialmente, es a nivel de audiencia nacional. Pero en el caso básicamente de los que nos consideramos los cubanoamericanos, que venimos de Cuba comunista, que estamos hartos de que todo se mezcle con la política, el deporte, todo se mezcla, la literatura, todo eso, a esto para nosotros de verdad que nos sabe muy mal, y por eso incluso tengo amigos míos aquí en Miami que me han dicho así, hablando a la cubana, que le han sacado el pie a la ceremonia y que no lo ven. Yo la sigo persiguiendo, porque como puesta en escena a nivel de televisión, como te comenté, sigue siendo uno de los grandes momentos de la televisión americana, y habitualmente, por mi asunto de mi radio, tanto aquí en Radio Martí como en la radio local, y aparte soy frecuentemente invitado a la televisión a comentar cosas por rigor, de manera que decidí verla si ocurría el caso que fuese invitado a la televisión para poder comentar. Ya no hace falta. Hoy día, de acuerdo con todo lo que aparece online, y tú puedes al otro día, sin haber visto nada, te metes en internet y te encuentras la ceremonia entera. Hay montones de reportes, montones de reviews, y tú te puedes enterar para que en la noche, cuando vayas a la televisión, vayas también preparado como si hubieras visto la ceremonia, pero yo decidí verla. Pero el punto que voy ahora, como me pasó, por ejemplo, con en el 98, que la película se estrenó en el 97, con el caso de Titanic. La de Cameron, yo creo que ese fue un año flojo. Este año igual, no todos los años son grandes años. Por ejemplo, uno de los grandes años en Estados Unidos a nivel de Oscar fue el 72. Todas las películas eran espectaculares, incluyendo El Padrino, o sea, la entrega en el año 73. Otro año espectacular fue el año 84, porque el año 83 fue el año de Amadeus, una película que recibió, creo que fue 10 nominaciones y arrasó. De 10, creo que se llevó 9. Dispensen en puntualidad, pero era como ese nivel. Con el caso de Titanic pasó igual. Titanic estaba nominada para un paquetón de nominaciones, y para un paquetón de premios, quiero decir, nominada para nominaciones, un disparate de mi parte lo que acabo de decir. Estaba nominada para un montón de premios y acabó. Esa noche creo que menos uno o dos se los llevó todos. A pesar de que yo valoro la película, porque más soy enfermo, como se dice comúnmente, al asunto del Titanic, yo creo realmente que ese fue un año flojo, que no hubo más remedio que premiar la película, pero Titanic no era una película como para tantos premios. Yo me quedé con la satisfacción de que creo que después que la vi, Parasite, no creo que merecía tanto, especialmente por el hecho que otra vez caemos en el lado político, como la película tiene cierto tono de crítica anti-establishment, de cierto tono de crítica anticapitalismo, Corea, que es un país capitalista y súper desarrollado de punta a cabo, como tú sabes perfectamente bien, pues ahí se aparece el lado político, y por eso que tengo tantos amigos que creen que hubo manipulación política por parte de la academia. Y que por otro lado, siendo una película coreana, yo en ese lado estoy casi en esa cuadrícula. ¿Para qué premiar una película que a la larga es extranjera? Ya pasó el año anterior con Roma, la película mexicana, que disfruté a nivel de fotografía, la película hecha en blanco y negro. Por la larga uno se pone otra vez aquí, casi se pone como que chauvinista y dice, bueno, ¿por qué esta película le dieron tantos premios siendo una película extranjera? Cuando lo que tenía que haberse quedado era en el plano, como ha pasado toda la vida, que la Academia lo contempla, en el premio a película extranjera, y que se quedara en esa categoría, pero la Academia se ha venido moviendo y termina incluyendo estas películas como si fueran películas nacionales y las aplaude tal si cual fuesen películas puramente americanas. Por tanto, después de haber visto la ceremonia, sin haber visto la película y habiendo la película ahora, habiéndola visto recientemente, no, yo caí en la misma categoría que tantos amigos míos que creo que la cantidad de premios que se le entregó pues a Parasite creo que son inmerecidos, y que creo que finalmente, habiendo sido un año relativamente flojo en cuanto a producción cinematográfica, por ejemplo, una película que se aplaudo, que me pareció una gran película, es esta película animada que es Toy Story, la cuarta parte, que sí, una película muy buena, lo que se llevó, se lo merecía la película, con todas ustedes hablando, pero con el caso de Parasite, de Parásito, creo que no, y creo que la habría preferido que los premios que se llevó Parasite se los hubieran dado a Joker, aún siendo una película amarga. Ahora bien, antes de entrar en Parasite, lo que pasa con Joker hubo muchas preocupaciones, porque es una película violenta, y es una película que de acuerdo con el nivel, hablando así entre tú y yo aquí, que entre familia, el nivel de locura que a veces ocurre en Estados Unidos, este asunto terrible que está ocurriendo en Estados Unidos, que comenzó con aquella matanza terrible en el año 96, aquel colegio de Columbine, que estos tiroteos en que viene un alucinado y arrasa y mata a más o a menos personas. Por ejemplo, esta película, que es una película violenta, creen algunos analistas que esta película, Joker, en personas que son como el personaje, que tiene trastornos de personalidad, podría influir en que personas que están borderline, en el borde, en que acaben de rebelarse con el personaje siniestro, que es el personaje de Joker, que la película, si la ven la película termine siendo el gatillo que a estas personas las haga dar el paso al frente y rebelarse exactamente como es este caso, del caso este de Joker. Por tanto, había preocupación en Hollywood, lo había en la cinematográfica, e incluso con este aspecto tan sensible, que esto es una película de tiroteos, también, te lo dejo ahí, ya te digo, no te quiero contar la película, por parte de este payaso alucinado. En este cine en Colorado, donde se produjo hace unos años una matanza de esta, los vecinos del lugar le pidieron a ese cine, le pidieron a Hollywood que por favor, que en respeto a la tragedia que ocurrió allí, que esta película Joker no se proyectase en el cine, y Hollywood accedió y el cine accedió y esa película no se puso en ese cine, pensando que esta película podría abrir heridas y que podría motivar a que personas alucinadas como este comediante payaso loco pues terminen haciendo lo que la hace. La película, a nivel de argumento, de alguna manera, cuando tú la ves, como que por eso es que los psicólogos han dicho que la película, están tomando la película como casi una especie de guía para analizar cuando les caen, digamos, clientes, pacientes, en este caso lo que debo decir, pacientes que están en la onda psicológica, afectados psicológicamente con este personaje, para poderlo estudiar. Por tanto, la película tendrá ese otro valor, que es una especie de retrato serio de lo que es una persona alucinada como es este payaso, y los psicólogos y los psiquiatras le están dando importancia en ese sentido, pero a la vez está el temor de que la película desencadene personajes de este corte, especialmente porque en Estados Unidos, que lamentablemente hay una gran, no sé si decir gran, pero hay una parte de la población que se comporta de esta manera, y había temores que esto fuese una especie como de estímulo a que esto terminase pasando en la sociedad, y pues, especialmente por el hecho de que el payaso como figura, que es el payaso, se supone que hace reír, pero el payaso puede ser a la vez puede ser trágico. El payaso es una figura muy histriónica, pero además, manejado como está manejado en esta película, puede llegar a ser un personaje de horror y misterio, una especie de Nosferatu. Y además también por el hecho que el payaso, con el maquillaje, el payaso enmascara y tú no sabes exactamente quién es el payaso. Y había temores con eso, porque además esta película también tiene un pequeño lado de izquierda, de protesta anti-establishment contra las clases acomodadas, y se produce en la película una manifestación en la cual todo el mundo tiene puesto no un maquillaje, sino una máscara de payaso, las que se venden. Y esto, pues, por supuesto, como esta otra, que es la de Da Vinci, pero la de Da Vinci no, esta otra máscara, la de Dalí, que ha formado parte de un movimiento de corte político en Estados Unidos. De manera que se temía que esta, o se teme todavía, que esta película podría desencadenar este tipo de conducta social a través de este payaso alucinado. Pero son cosas interesantes que esta película terminó exponiendo. Otro detalle interesante que te quiero comentar de Joker es que para el personaje este, que lo hizo de una manera magistral, Joaquín Phoenix, lo hizo de una manera tremenda, estuvo pensando Warner Brothers utilizar a DiCaprio. Sin embargo, el director dijo, no, DiCaprio no va, DiCaprio es un actor tremendo, pero yo siempre, toda la vida, en quien pensé en este actor, y además él está comprometido con el personaje. Fue muy intenso la preparación que tuvo que hacer el Joaquín Phoenix. Dice que hubo momentos en que él como que perdía, era tan intenso el personaje que tenía que asumir, que perdía la compostura y varias veces dejó el set. Que además, cuando un detalle interesante a nivel anecdótico, cuando, las veces que lo hizo, algunos de sus compañeros de la película, como el caso de Robert De Niro, que actúa en la película, pensaron que él lo que se había disgustado porque había hecho algo malo, lo habían requerido. Y no, tenía que abandonar el set porque había sido muy demandante la escena que él acababa de ejecutar o la que le venía adelante. Son detalles interesantes para que veas el nivel de compromiso que tenía con el personaje, tenía Joaquín Phoenix con este personaje de Arthur, este payaso alucinado que termina siendo un criminal, y ahí te lo dejo. Ahora, respecto de esta película, de esta otra, Parasite, que fue el tema con el cual comenzamos aquí, esta película coreana, a nivel antológico, lo interesante es que esta es la primera vez que una película coreana llega a tener este nivel de popularidad en la audiencia americana, y además, a nivel antológico, que llega a tener esta cantidad de premios, que además los venía arrastrando en concursos de estos internacionales que ocurren en Europa. La película más aplaudida, lo mismo le había pasado también a Joker. O sea, esta película venía arrastrando tras de sí una larga lista de premios, me refiero a Parasite ahora, y terminó barriendo aquí. Cuando la noche comenzó, había rumores que la película podía acabar, lo cual terminó haciendo, pero según la noche, en el Oscar fue avanzando, la película fue avanzando también al nivel de premios, aquello era ya que terminó siendo una catarata de premios. Ahora, esta película, lo interesante que tiene, que es una también una comedia que roza el humor negro, puede ser una crítica a la actual sociedad coreana, de muchos contrastes, como país capitalista intenso que es, que tiene clase pobre, clase media, clase alta, muy alta, muy alta, muy alta, Y esta película, sin contarte el argumento, se trata de una familia que lo que está batallando, una familia pobre, que vive en una barriada pobre y que a través de la impostura logra colarse en una casa rica, de un matrimonio rico, muy despistado. El dinero ha despistado a este matrimonio. La esposa y la mamá en este matrimonio rico es como muy naif, es como medio inocentona ella. Y esta familia, que está compuesta por la madre y el padre, que son ya adultos, están en sus 50 años, que tienen hijos adultos, que están en sus 20 y tantos, 30 años, los cuatro se van colando en la casa utilizando puestos de servicio, o sea, entre chofer y una especie de institutriz o que le da clases al chiquito de la casa, que es un malcriadito, el chiquito vive nada más todo el tiempo pendiente de la cultura americana y todo eso. Tiene un Mercedes Benz, o sea, una familia rica y todo eso. El padre loco logra ubicarse como chofer en la casa. Van haciendo trucos y marañas de manera que la empleomanía de largo establecida en esta familia, ellos se la van arreglando para a través de trucos y de marañas que esta familia los vayan echando para que los vayan ubicando a ellos como trabajadores de servicio en esa familia, mintiéndoles, incluso siendo mamá, papá y los dos hermanos, mintiéndole a esta familia que no tienen parentesco ninguno. Y la película tiene un alto nivel de comedia. Si vas a ver la película, te recomiendo que tienes que concentrarte y tratar de sobrevolarla, porque la película tiene primero un ritmo muy asiático, de esos que todo el mundo no es capaz de tolerar, de manera que podrías aburrirte. Tengo amigos que le pasó eso, que se levantaron y dejaron la película por la mitad. Algunos la dejaron casi prácticamente al comienzo. Ya he convencido un par de ellos y después me llamaron y me dijeron, sí, hicimos lo que tú nos dijiste, que batalláramos, y finalmente la película los cautivó y terminaron viendo la película. Pero lo interesante de la película es que la película, que comienza primero con una especie de comedia, de humor negro muy cínica, muy sarcástica, tú comienzas a vaticinar que la película, de acuerdo con los primeros momentos, lo que va a terminar es que, digamos, que esta familia impostora que se va haciendo de los puestos de servicio de esta familia rica, tú lo que llegas a pensar es que esta, lo que llegan incluso es a quedarse con la casa, porque es la trayectoria que traen. Sin embargo, ahí te lo dejo, no. El pronóstico que tú te haces de lo que va a traer el argumento no es ese. La película de pronto tiene un twist, tiene una vuelta totalmente inesperada, con un alto nivel de violencia que ocurre, violenta, te advierto para que lo sepas, y la película termina siendo una cosa que tú francamente no puedes pronosticar. Creo que ese es el gran valor que tiene. Pero de alguna manera es una película casi de corte social, intenta hacer una especie de radiografía crítica. Yo creo que sí tiene su tono de izquierda, su tono anti-establishment, su tono anticapitalista, de lo que puede ser hoy día la sociedad coreana. La sociedad coreana de Corea del Sur, que es un país atrozmente desarrollado, un país tremendo comparado con la otra Corea totalitaria, empobrecida, abominable, invivible, con esta familia, los Kim Il-jung y los Kim Il-sung y el Kim Jong-un y todo eso, un país abominable. Esta otra Corea, separada por el paralelo 38, pues es otra historia. Pero la película vale la pena que la veas. Las dos películas no tienen que ver Joker con Parasite, pero a nivel de fotografía, donde hay un poco más de intención de buena fotografía, es en Parasite. Pero ninguna de las dos películas son exactamente dos películas fundamentalmente fotográficas. Ninguna de las dos. Hay momentos en particular en que sí transita más por ahí Parasite que Joker, pero yo creo que a la larga la cinematografía de Joker, a pesar de que esta película Parasite, con este director coreano que se ganó pues el favor de todo el mundo, pero la cinematografía, la manera en que ha sido cosida la película Joker, yo habría preferido, siendo una película americana, siendo una película amarga, oscura y todo eso, yo hubiera preferido que los previos se lo hubieran dado, pero vale la pena que la veas ambas. En el caso de la película esta coreana, está para uno que yo he visitado Corea, he visitado muchísimo Asia, tú sabes que tengo inclinación a ir allí, pero realmente son países distantes, con mentalidades y idiosincrasias que están distantes de uno, y sirve para que tú veas cómo, la mentalidad asiática, la mentalidad coreana, a pesar de que Corea del Sur es un país muy occidental, comparado con la otra Corea. pero puede ser también un retrato, una especie de instantánea de cómo es la sociedad coreana, de cómo es el coreano. Así que vale la pena que la veas, pero te advierto, una con un Joker podría ser que terminases levantándote abrumado por la película turba. Llega un momento que turba, esta otra no. Puede ser que tú la interrumpas porque de pronto te parece aburrida y que tú no la puedes seguir. Trata de sobrevolar esas dos sensaciones para que te llegues al final y puedas terminar apreciando esas dos películas. Así que vamos a salir de aquí ahora, otra vez regresando a la banda sonora de Joker, que tiene una banda sonora magnífica, por cierto. Esta canción que es fundamental, esta canción que es de Sinatra, o sea, la interpreta Sinatra, la ha cantado mucha gente, que se llama That's Life. Y la película, o sea, esto es la vida. Y es la canción fundamental de la película Joker. Y con esta canción termina la película con ya este payaso totalmente enloquecido. Buena película. Así que nada, gracias como siempre por la sintonía. Y te dejo ahí con That's Life. Buena, buena canción. Y buena película. Bueno, gracias y bye bye.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.